Filipenses 1, esta no es la predicación, voy a ser muy breve en esto. Filipenses 1, del 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, o sinceros aquí, e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros pedimos que el reino de Dios se establezca en nosotros, estamos haciendo una oración como la oración que hacía Pablo en este momento. Y hay algunos detalles muy importantes en esta cita. Y dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando se refiere a la palabra ciencia y conocimiento, se refería a que era un amor no solamente ilusorio, sino un amor nacido en la conciencia, en entender quién era Dios. Y entonces le amábamos por lo que Dios es, no por lo que nos puede dar. Y luego dice: para que aprobéis lo mejor. La palabra aprobéis dice: para que ustedes tengan la capacidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y luego dice: a fin de que seáis sinceros. Ahora, en la época de Pablo, y principalmente en la ciudad de Filipos era una ciudad financiera. Era una ciudad que en su momento no era muy reconocida, pero después de la conquista romana tomó el nombre de una colonia romana. Entonces había unas minas de oro ahí, entonces tomó una gran preponderancia. Y ahí se vendía una cerámica muy cara, muy costosa, pero había los comerciantes deshonestos que cogían la cerámica, que no era de muy alta calidad, y la rellenaban de cera y después la pintaban, para que la gente la viera muy reluciente y muy bonita. Y cuando dice aquí que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, está haciendo referencia a una prueba que se hacía a esas vasijas, a esas cerámicas. Se llamaba la prueba de la luz del sol. ¿Sabes lo que le pasa a la cera con la luz del sol? ¿Qué pasa? Se derrite. Entonces, lo que está diciendo Pablo, está haciendo una analogía. Lo mismo que pasaba con esas vasijas. Los deshonestos cogían las vasijas, las vendían muy caras, pero la prueba que era una vasija de verdad es que la ponían al sol y sobrevivía al sol. Entonces los ceramistas de esa época le imprimían un sello que decía sincere, que quiere decir sincera. La palabra sinceridad viene de ahí, que no tiene cera en su interior. O sea que es original, di conmigo original. Hoy estamos viviendo una época en donde no hay tanta originalidad, ¿verdad? O sea, compras reproductores Sonic con Z y con I latina, y tan piratas son las cosas ya. Lo que Pablo está diciendo: hermanos, cuando la luz de Cristo sea expuesta sobre su vida, tiene que salir la realidad que hay en cada uno de vosotros. Entonces, cuando nosotros oramos que el reino de Dios venga a nosotros, hermano, estamos pidiendo, Señor, que tu autoridad sea sobre nuestras vidas, de tal manera que revele cuál es la realidad de nuestro corazón. ¿Y sabe para qué? ¿Para exhibirnos y avergonzarnos? No. ¿Sabe para qué? Para que seamos aceptables. Y dice: lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Para cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, pueda Dios decirnos que somos obreros aprobados delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que cuando digamos: Señor, ven tu reino a mí, hermanos, estamos diciendo: Señor, tu autoridad. Así es que después, cuando tengamos que honrar la autoridad de Dios en nuestra vida, no nos quejemos. ¿Amén? Bueno, yo quiero hablarles el día de hoy de un aspecto que es muy importante, que yo considero muy importante y que tenemos que tener siempre presente. Y es el gozo de Dios sobre nuestras vidas. ¿El qué? El gozo. Se escucha mejor el gozo. Vaya por favor a Salmos, capítulo 51, por favor. Si usted anota, póngale ahí, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, porque quita las piedras delante de nuestro camino, porque limpia nuestro caminar y nos muestra la vereda de justicia. Señor, rogamos el día de hoy que hables a nuestros corazones. Señor, por favor, ven y habla a nuestras vidas el día de hoy. Señor, habla de tal manera que tu palabra edifique nuestras vidas y que cuando salgamos de aquí, Señor, nuestra vida sea cambiada y renovada, transformada. En el nombre de Jesús. Amén. El gozo, diga conmigo el gozo. Tengo ahora un conflicto porque estoy intentando con Jimena hablar un poquito más para que se entienda el gozo, ¿no? Intentando, porque la pobre trae un cacao entre que su madre le habla en español y yo le hablo en mexicano. Entonces, es muy diferente. El gozo. ¿Y sabe cómo se manifiesta el gozo, hermano? Cuando yo cuento un chiste ahora y todos se ríen. ¿Sí? Es un resultado de alguna cosa graciosa. Hay una preocupación en mi corazón y es que nuestras vidas como cristianos a veces parece ser que no hay gozo constante en nuestro rostro. Me preocupa que a veces los niños que crecen en la iglesia, los jóvenes de la iglesia, luego se quejan. ¿Por qué? Porque resulta que no ven alegría o que no hay cosas para que se diviertan en la iglesia, aunque eso no es el fundamento. Pero sí es preocupante que a veces la gente ve nuestros rostros y ve todo menos gozo y alegría. ¿A dónde vas? A la iglesia. Bien. Cuando se supone, ¿qué decía David? Yo me voy a gozar por ir a tu casa, Señor. Cuando yo vaya a tu casa me voy a gozar, lo estoy parafraseando, me voy a gozar, me voy a alegrar. Voy a prepararme desde antes, desde tus atrios, voy a llegar danzando delante del Señor. Y cuando nosotros hablamos del templo, el templo tenía los atrios que rodeaban el templo. Y imagínese, es lo equivalente al estacionamiento. Imagínese que es cuando usted venga a la casa del Señor, cuando dice, yo me voy a gozar cuando vaya a la casa del Señor, desde los atrios voy a empezar a danzar. Es como si cuando usted se baje del coche y venga, voy a la casa de Dios. Pero a veces nos bajamos, y cuando digo a veces nos bajamos, estoy diciendo de todos. Se nos hace tarde, corre que se me está haciendo tarde. Ya ves, te dije que te levantaras más temprano. Tiene un efecto aquí. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que debería haber suficientes motivos para que usted y yo nos presentemos delante de Dios con gozo y alegría. ¿Por qué? Simplemente porque usted se levantó, abrió los ojos y aún respiraba. Es un motivo suficiente para agradecer a Dios. Mucho más cuando tenemos algo en la nevera para comer. Mucho más cuando tenemos un lugar en donde dormir. Mucho más cuando podemos ver que nuestra salud está en las manos de Dios. Gozo, diga conmigo, gozo. Y a lo mejor el salmo que he escogido ahora para hablar del gozo, usted diga, pero si es un salmo de tristeza, porque es un salmo, hay siete salmos penitenciales, se les llama, y este es uno de ellos. O sea, aquí habla de una penitencia, resultado de un pecado, ahora lo vamos a ver. Pero estoy preocupado, ¿por qué? Porque el gozo a veces parece que en la iglesia se ha perdido. Ahora, cuando hablamos de alguno de los libros de los salmos, debemos entender que la manera más sencilla de referirnos a ellos es decir que estos eran un libro inspirado de la oración y alabanza de Israel. ¿De acuerdo? En ellos se revela la verdad, y no de modo abstracto, sino en términos de una experiencia humana. Cuando usted lee los salmos, estamos oyendo las oraciones del pueblo constantemente. El libro de los salmos, como usted, los libros de los salmos son cinco libros en los cuales se encuentra dividido, y esta verdad que hablaba la experiencia humana es una verdad revelada que se funde con las emociones, con los deseos y sufrimientos del pueblo de Dios mediante las circunstancias que atravesaban cada uno de ellos. Por eso usted de pronto ve en los salmos como que hay queja, en el salmo más adelante, en 52, 53 y luego en el 43, en algunas partes el mismo salmista se obligaba a sí mismo y se reprendía a sí mismo, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tienes que alabarle. Los salmos han probado ser una fuente de gran aliento para la iglesia cristiana. En ellos podemos ver la actitud de almas que luchan contra sus propios problemas. ¿Cuántos de aquí luchan contra sus propios problemas? Levanten su mano. Algunos levantaríamos hasta los pies. Estamos luchando constantemente con tantos problemas. En estas mismas oraciones que nosotros vemos, los salmistas desnudaban su corazón. No importaba si se encontraban deprimidas o eufóricas, hacían notar lo que sentían. Por ello es que siempre que tratemos un asunto, cualquiera que sea la situación de nuestra vida, siempre recurramos nosotros a las Escrituras. En las Escrituras usted y yo encontraremos absoluto consuelo y respuesta a nuestras preguntas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Salmo 51. Puedo dar una semblanza de qué es el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David después de que Dios enviara al profeta Natán para que le amonestara por sus pecados relacionados con Betsabé, por haber asesinado a Urías. Era el momento donde lo había enfrentado directamente Natán a David. Así es que lo que pasó con David es que al ver descubierto su pecado es cuando habla este Salmo. ¿De acuerdo? Ahora, a veces podemos preguntarnos nosotros, ¿qué puede producir el gozo de venir a una reunión? ¿Qué puede producir el gozo de leer las Escrituras? ¿Qué puede producir el gozo de buscar la presencia de Dios, de orar? Y mire, cuando hablamos del gozo, el gozo, para hacer una analogía con un coche, ¿cuántos conocen cómo funcionan los coches? Los coches tienen un motor, el motor impulsa impulsa las ruedas del coche y el coche avanza. Ahora, para que el motor funcione, lleva unos pistones en la parte interna que se provoca una combustión, explota dentro de y impulsa un pistón hacia arriba y luego otro pistón hacia abajo. Y ese movimiento es el que genera el movimiento de las ruedas. Ahora, ¿qué necesita el motor para que funcione? Combustible, gasoil, gasolina. No le pongo agua, porque el agua todavía no está demostrado que, aunque es una fuente de hidrógeno, pero todavía no está demostrado. Bueno, está demostrado, pero no está aplicado al 100. Ahora, no importa que tenga mucha gasolina tu coche, si tienes un problema dentro del motor, el motor no va a tener la suficiente potencia para impulsar. ¿Problemas como cuáles? Que los pistones estén mal y que haya demasiada holgura ya entre el pistón y la camisa del pistón. A ver si me estoy explicando. Entonces, no importa que tenga mucho combustible, no va a tener la suficiente fuerza. Y entonces, cuando usted va en una cuesta, usted piensa que va a alta velocidad y va a 20 kilómetros por hora en la carretera, ¿no? Ese problema es por una descompresión que se encuentra dentro del motor. Lo mismo sucede con nosotros en la vida cristiana. A veces podemos llegar a tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero cuando perdemos el gozo dentro de nosotros, hermano, algo pasa en nuestro corazón, de tal manera que nos hace falta potencia para empujar. Es que no tengo ganas de leer la Biblia. Es que no tengo ganas de hacer esto. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está fulanito que me cae mal, que me dijo esto, que me dijo el otro. Puede haber muchas circunstancias, diga conmigo, muchas circunstancias. Perdemos el gozo. La iglesia de hoy a veces parece ser una iglesia muy alegre, pero poco gozosa. Estos términos los podemos confundir muy fácilmente. ¿Por qué? Porque podemos creer que una iglesia con muchas actividades, mucho Facebook, etcétera, es una iglesia gozosa, ¿verdad? Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo trae paz, muda el rostro, cambia nuestras actitudes, nos hace ser pacientes, nos hace ser mansos, nos hace ser humildes, pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo lo produce el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Debemos ser muy cuidadosos porque somos cartas abiertas. Ahora, ¿por qué le digo, hermano, que a veces es complicado ver a los cristianos con una cara larga? ¿Qué cree que la gente piensa? No, pues para estar con la cara larga, prefiero no ir a la iglesia, prefiero no ser cristiano. Si yo me la paso mejor acá. Tenemos que ser cuidadosos porque somos cartas abiertas, leídas por todos. Y el gozo que mostramos en nuestro día a día muchas veces va a hacer que otros inconversos, que los inconversos anhelen nuestra vida o no la anhelen. Yo quiero ser como fulanito que siempre está feliz. Yo quiero ser como fulanito que a pesar de que pasa por circunstancias difíciles, sonríe. A pesar de que a veces se equivoca y no le salen bien las cosas, pide perdón, se arrepiente y está contento. ¿Cómo le hace? Porque hay una fuente dentro de su corazón, del Espíritu de Dios dentro de él. Por ello es necesario, hermano, que la iglesia vuelva a ser una fuente de gozo, como lo era al principio. En la iglesia neotestamentaria de los Hechos, ¿sabe qué pasaba? Los cristianos eran súper alegres. No porque tuvieran muchas actividades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en su rostro había algo diferente, distinto, que todos querían tener. La gente decía, míralos a ellos. Se aman unos a otros, se comparten las cosas. Ahora lo único que compartimos es fotografías o videos en el Facebook. Yo comparto. ¿Eh? Es la única analogía que tenemos con la iglesia de antes. El versículo 12, fíjese lo que dice el versículo 12 de Salmos 5. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Definitivamente David estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida, que pasó a muchos. A tal grado que el gozo que él tenía, o su mayor gozo, lo había perdido. Decía: Señor, por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué había pasado? Lo había perdido. Aunque aquí vamos a ver uno de los aspectos más crudos de la pérdida de este gozo, las causas pueden ser muchas. La causa por la que David perdió el gozo fue porque pecó delante de Dios. Ustedes saben la historia, mandó llamar a una mujer porque la vio desnuda bañándose, la deseó, la mandó traer y después, para cubrir su pecado, mata a su marido. Y después viene Natán, un profeta, y le dice: David, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, David? Y ese momento surgió la pérdida del gozo de David en su corazón. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nubla nuestros corazones, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aísla, el pecado trae culpa a nuestras vidas. El pecado quita el gozo de nuestras vidas. Es una de las causas. Y aunque aquí vamos a ver esta causa como la causa primordial, puede haber muchas otras causas. Podemos perder el gozo, ¿por qué? Porque alguien te juega una mala pasada. Podemos perder el gozo porque perdemos a alguien de nuestros familiares. Podemos perder el gozo porque sufrimos la envidia de alguien, ¿sí? El menosprecio de alguien también. Sufrimos perder el gozo porque a veces podemos quedarnos con una economía absolutamente deficiente y podemos perder el gozo también. Pueden haber muchas causas. Aunque vamos a ver aquí que la causa principal era el pecado de David, el pecado sexual de David y también el pecado de homicidio de David, puede haber muchas causas, está bien, pero es importante entender que el tratamiento y nuestra actitud frente a todas ellas debería ser la misma. ¿Está claro? Ok. Salmo 51 es el clásico pasaje en donde el hombre se arrepiente y pide perdón por su pecado. Como David, que reconoció plenamente lo horrendo que había sido su pecado contra Dios y no dio la culpa a nadie más, sino que a sí mismo y pidió perdón divino. Ahora, podemos encontrar en este salmo 5 aspectos importantes. ¿Cuántos? 5. Número 1, ruego de perdón. Número 2, presentación de la confesión. Número 3, oración por purificación moral. Número 4, promesa de servicio renovado. Número 5, ruego de restauración nacional. Porque termina, ¿qué termina orando David? Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora, el número 1, ruego de perdón, entre los versos 1 y 2 dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David tenía una plena confianza que, a pesar de su horrendo pecado, había perdón disponible basado en el amor misericordioso de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos, hermano, a reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras malas motivaciones. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que a veces nosotros tendemos a echar la culpa a otros de lo que nosotros hacemos. ¿Sí o no? La mayoría de las veces nosotros no somos los culpables. Y eso nace desde Adán. ¿Qué dijo Adán? Dios, la mujer que tú me diste. Fíjese, ¿a quién le estaba echando culpa? Todos eran culpables menos él. El culpable principal era Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la mujer. La segunda culpable era la mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer lo había incitado a desobedecer a Dios. Ahora, entiéndese aquí que el pecado era desobediencia plena, tal cual. Y luego, cuando Dios le pide cuentas a la mujer, ¿qué dijo la mujer? Yo Dios, pero ¿yo por qué? La serpiente me engañó, y es más, Dios, Que sepas, la serpiente lo hiciste tú, ¿eh? Solamente te lo digo, por si no lo sabías. Dicen que un hombre se levantó a una iglesia a profetizar y dijo, hijos míos, que Dios hablando, ¿no?, a la congregación, le dijo, hijos míos, les he hablado de tantas formas que ya no sé ni qué decirles. No entendió el chiste, ¿verdad? Todos son culpables menos usted y yo. Todos tienen la culpa menos usted y yo. David podía haber dicho, Señor, pues la carne que tú me diste, Señor, ¿para qué permitías que esa mujer se pusiera ahí? No, David reconoció su pecado. La actitud de David era una profunda súplica. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros venimos y pedimos perdón delante de Dios, o cuando nosotros venimos a buscar a Dios, podemos equivocarnos en una cosa, en una actitud de súplica. ¿En una actitud de qué? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, mis queridos hermanos, creemos que tenemos muchos derechos, mucha autoridad. A tal grado que nos presentamos delante de Dios para exigirle cosas, y la súplica y ruego no está presente en nuestras vidas. Yo escuché que una persona estaba predicando y dijo, yo, hermano, yo ahora mismo le puedo decir a Dios que haga algo y Dios lo va a hacer ahora mismo. Es cierto que Dios va a hacer las cosas para cumplir su voluntad, pero ¿quién soy yo para incluso tronarle así con esta actitud? Para tronarle los dedos a Dios para que haga algo. ¿Dónde está la actitud de súplica? Y a veces no nos damos cuenta y venimos con orgullo delante de Dios, Señor. Pero cuando tenemos una actitud de súplica, es, Señor, te lo suplico, te lo ruego, por favor. Y no se trata solamente de llorar o de generar lástima delante de Dios, no. A veces recurrimos a buscar la lástima de Dios. Señor, por favor, mira, Señor, yo soy pobrecito. Esa no era la actitud de David. David dijo, Señor, he pecado. Te suplico que me perdones. Y no es, ay, Señor, por favor, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer si se descubre esto, Dios? Si lo sabe mi mujer. Si lo sabe mi papá. Ay, Señor, por favor, que no se entere. No tienes compasión de este pobre como yo. Parece igual, ¿verdad? Pero no lo es. Parece muy dentro de los parámetros de Dios de pedir perdón, pero no lo es. Estamos intentando generar en Dios lástima. ¿Sabe qué pasó? Estábamos repartiendo las cajitas ahora que estuvimos en el Sahara. Y teníamos el inconveniente de que los niños se iban, cogían la cajita, se esconden y regresan y todo. Yo estaba moderando todas las actividades y coordinando los equipos, tanto de la gente que iba aquí como la gente que trabajaba allá. Pero también tenía que enfrentar a la gente y las madres por lo general. Mire, traigo un, no se lo enseño ahorita, pero traigo un golpe aquí de un ladrillazo que me aventaron por querer coger una de las cajitas más y todo. O sea, era cosa impresionante. Y una de las madres me dijo lo siguiente, ¿qué? ¿No tienes lástima de nosotros, pobrecitos? Y yo, después de pedradas y de empujones y tirones de pelo y todo, me volteé un poco molesto y le dije, mira, yo hago esto no porque tenga lástima ni porque sois pobrecitos, lo hago porque les amo. Y porque yo quiero manifestar en esto el amor de Dios para sus vidas. No lo hago por lástima. Y les dije, porque algunos de ustedes tienen televisión de más grande que mi casa. Y tienen aire acondicionado que yo no tengo. Porque ustedes pagan 3 euros de luz al mes. Tenían todo encendido. Así es que no lo hago por lástima. Si lo hiciera por lástima, otra cosa sería. Hermano, no venimos delante de Dios porque tengamos lástima. Porque Dios le generemos lástima a Dios. Él tiene compasión de nosotros, no tiene lástima. La compasión genera algo más profundo, como que enviara a su Hijo Jesús para que muriese por usted y por mí. La lástima hubiera sido, ay, pobrecitos, pues ay, los voy a permitir que entren al cielo, pues, como en los exámenes. En México 6.9 es lo mínimo, con 6.9 repruebas, necesitas lo mínimo 7. Cuando uno presenta los exámenes, y nosotros decíamos, cuando te sacas un 7, pasaste de panzazo, como el apenitas. Y a un amigo le decíamos el apenitas, 7, 7, 7, 7, 7. La gente 7, 7, 7, 7. Puro 7 sacaba, apenitas. Y algunos, y esta era la técnica que luego usábamos, porque yo también la he usado. Ay, el punto de lástima. ¿Cuántos lo han escuchado? Que ibas con el profesor, profesor, tengo 6.9. Déjeme un trabajo para que me dé el punto de lástima. Y ese punto te permitía, ¡prum!, pasar la materia. Hermano, Dios no es así. Dios no está esperando darnos el puntito de lástima para que, ay, bueno, ya. No, no, no. Porque Él no tiene lástima. Él tuvo compasión por nosotros, que envió a su Hijo Jesús, que le costó su vida para que usted y yo fuésemos salvos. Así es que, si queremos experimentar un continuo gozo, debemos fundamentar nuestra vida en la súplica y en el ruego, pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿Está bien? Número 2, presentación de la confesión, versos 3 al 6. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, Dios, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Número 2. David se acerca a Dios reconociendo su responsabilidad. ¿Su qué? Algo muy común es que cuando nosotros sufrimos incluso un agravio, todas las demás personas son responsables y yo no acepto la responsabilidad por lo que yo hago. David hizo algo muy entrañable aquí, hermano, como deberíamos hacerlo todos. Y es que era consciente, ya que aunque había cometido un mal contra Urías y Betsabé, su crimen principal era contra Dios y su santa ley. Eso está en el verso 4. Cuando usted va a Romanos 3:4, Pablo cita este mismo Salmo, 51:4. La verdad en lo íntimo debería ser el motor que impulsa nuestra vida hacia el público y no al contrario. No mi apariencia frente al público tendría que ser lo que yo escondo en privado. No, la verdad en lo íntimo, porque el salmista decía, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas que yo sea responsable con lo que yo hago, en lo íntimo y en lo público. El gozo sobre nuestras vidas vendrá cuando reconozcamos nuestras responsabilidades. ¿Nuestras qué? Número 1, el gozo viene cuando fundamentamos nuestra vida en súplica y ruego. Número 2, cuando reconocemos nuestras responsabilidades. Número 3, dice del 7 al 12, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El hisopo era una planta frondosa que los sacerdotes usaban para rociar o sangre o agua sobre el cuerpo de las personas como un rito de purificación después de haber sido lavados, cuando tuvieron que pasar la lepra o cuando habían tocado un muerto, les rociaban con el hisopo. Aquí es una figura del anhelo de David por ser purificado espiritualmente de su contaminación moral. ¿Sabe qué pasaba con David? La culpa sobre su vida, el dolor, la aflicción que le producía, Señor, he pecado contra ti. Era tan grande que era el anhelo más grande de su corazón era, Señor, necesito ser purificado espiritualmente, pero ya. Debemos tener en cuenta, hermano, que el perdón, que con el perdón Dios purifica del pecado. ¿Con el qué? Con el perdón Dios nos purifica del pecado. Por eso cuando pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos realmente de corazón, debemos entender que en ese mismo momento estamos siendo purificados del pecado. Y no caer en las artimañas del enemigo que quiere producir en nosotros culpa. De tal manera que a veces nos arrepentimos y después que nos arrepentimos sabemos que Dios nos perdona y decimos, ay Señor. Y a la semana, ay Señor, ¿te acuerdas lo que hice? Perdóname por favor, me arrepiento otra vez. Y 10 años después hay gente que ha perdido su gozo constantemente. ¿Por qué? Por ese pecado que nunca ha reconocido que Dios le ha perdonado y que ha sido purificado de su pecado. Y 10 años después vienen a la reunión y lo primero que hacen es, Señor, por favor, perdóname del pecado que tuve hace 10 años. Y esa es una pesada losa que impide que el gozo esté vivo en nuestros corazones. Por eso tenemos que entender, ¿sabe qué decía David? Señor, te pido perdón. Límpiame, purifícame, porque David sabía que el momento en que fuera perdonado también sería limpio de su pecado. Y en este punto, en el verso 12, definitivamente ya David había sido abandonado de su gozo y expulsado la alegría aún de sus huesos, porque en sus mismos huesos estaba experimentando el dolor y el resultado de la culpa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Sabía que su gozo vendría cuando él fuese purificado. Ahora después David dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Y voy a resumir esto, de no quites de mí tu santo espíritu, porque es una referencia especial de una unción del Espíritu Santo sobre los mediadores teocráticos en ese momento, sobre los que gobernaban el pueblo de Israel. Era la misma unción que recibió Saúl. Fíjese lo que había pasado. Saúl había recibido una unción. ¿Se acuerda usted cuando dice que el Espíritu vino sobre Saúl y Saúl fue mudado en otro hombre? Lo que estaba diciendo es que esa unción para poder gobernar, ¿para poder qué? Gobernar. Había sido puesta sobre Saúl, sobre el rey en ese momento. Antes esa autoridad permanecía sobre los profetas, inicialmente con Moisés, con Aarón, para poder gobernar. Era la sabiduría e inteligencia para poder gobernar un pueblo. ¿Y sabe por qué hablaba David ahí? Señor, por favor, vuélveme. Vuélveme, no quites de mí tu santo espíritu, por favor. ¿Sabe por qué? Porque él había experimentado y había visto lo que había pasado con Saúl. Saúl era el rey antes que él. Y por el pecado de Saúl, el espíritu o esa unción que había tenido del Espíritu Santo había sido quitada de Saúl. Y entonces a partir de ese momento, usted lea la historia, Saúl fue incapaz de gobernar. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Señor, no quites de mí esa unción que me permite a mí tener la inteligencia suficiente como para hacer la guerra, como para gobernar, como para decidir entre una cosa y otra. No era solamente, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu porque entonces me voy a sentir mal. Porque a veces pensamos, o al Espíritu Santo lo utilizamos como el amuleto de la buena suerte, yo le he dicho siempre. O el amuleto o la aspirina para hacernos sentir bien. Me siento mal y digo, Señor, Espíritu Santo, ven a mí, y entonces me siento bien. Era una implicación mucho más profunda. David estaba diciendo, Señor, si tú quitas de mí tu Santo Espíritu, yo soy incapaz de hacer cualquier cosa como rey. Ahora, usted y yo somos reyes, sí. Esa misma unción para poder ser verdaderamente reyes y sacerdotes está puesta sobre nuestras vidas. Para poder ser buenos padres, como oraba Raúl hace rato. No podemos ser buenos padres, no puede ser usted una buena madre, un buen padre, no puede ser un buen jefe, no puede ser bueno en las cosas que hace si la unción de Dios esa no permanece sobre usted. Podrá hacer bien las cosas. Pero nosotros entendemos que somos absolutamente incapaces de hacer cualquier cosa si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas. El gozo en nosotros vendrá cuando seamos purificados. Por ello hay una constante responsabilidad nuestra marcada en las Escrituras de buscar a Dios todos los días y exponer nuestro corazón. No es una recomendación solamente, es una necesidad que Dios tiene que usted y yo busquemos constantemente al Señor. ¿Sabe para qué? Para que seamos purificados. David entendía que cuando fuese purificado, entonces el Espíritu Santo no le sería quitado de él. David entendía que cuando él fuere purificado, el gozo vendría otra vez a él. David sabía que cuando él fuese purificado, sería restaurado aún sus huesos. Ahora, ¿dónde se logra esa restauración constante? Cuando buscamos al Señor. Por eso, hermano, por favor, no vale que usted venga una vez a la semana solamente a arrepentirse de sus pecados. Son muchos días, 7 días. Por eso hay una necesidad que Dios siempre dice, búscame constantemente, todos los días, buscadme, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. No deje pasar demasiado tiempo para ir delante de la presencia de Dios y abrir nuestro corazón y desnudar nuestra vida. Número 4, ¿verdad? Número 4, promesa de servicio renovado. Hasta entonces el servicio aceptable a Dios estaría renovado y David lo sabía. El ritual sin arrepentimiento genuino no sirve de nada. Por eso dice, Señor, o sea, yo puedo hacer un sacrificio, puedo hacer muchas cosas. Y David las hacía. David era el que decía, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Porque David sabía hacer todas las cosas para Dios, pero él mismo también sabía que el ritual sin un arrepentimiento genuino no sirve de nada. Sin embargo, con actitud recta de corazón, los sacrificios son aceptables. Hermano, el gozo que experimentamos al entregar un servicio a Dios, que sabemos que es aceptable, es algo que nos va a llenar constantemente de energía. Es algo que nos va a llenar constantemente de anhelo. Es algo que nos va a llevar a que de verdad podamos servir al Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no sirve a Dios? No solamente no es porque no tenga ganas, o porque no quiera dar de su tiempo, o de su esfuerzo, o de sus cosas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos vemos inaceptables delante de Dios. ¿Nos vemos qué? ¿Por qué digo que el servir a Dios produce un gozo en nuestro corazón? No es solamente porque, que sepan que yo hago esto en la iglesia. Pues yo soy el responsable de que, a ver, no quiero decir ninguno aquí para no balconear a nadie, ¿no? Soy el responsable de qué sé yo, del agua. Que a veces queremos buscar un título, pero no se trata, eso no produce gozo en nuestras vidas. ¿Qué produce realmente el gozo? Saber que ese servicio que yo le voy a dar a Dios es un servicio agradable, aceptable delante de Él. ¿Por qué? Porque entonces eso tiene una garantía de que de verdad hay algo en mi corazón, no porque yo lo haya gestado, sino por una súplica delante de Dios. Pero hay algo que hace que el Señor sea como un aroma agradable delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 5. Nunca podemos experimentar un gozo total y completo si no afecta a nuestro entorno. ¿Si no afecta a qué? Cuando David decía, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. O cuando nosotros entendemos que podemos llegar a perder nuestro gozo, podemos hacer todos los pasos anteriores. Podemos habernos arrepentido. Podemos haber rogado por el perdón. Podemos presentar nuestra confesión y confesar delante de Dios lo que hemos hecho. Podemos orar para que seamos purificados moralmente y sentirnos bien, claro que sí. Podemos ser renovado nuestro servicio al Señor y que nuestro servicio sea agradable al Señor. Puede pasar todo eso, pero el gozo no estará absolutamente completo si ese gozo no afecta a las personas que están a nuestro lado. Cuando vemos lo que Dios hace en nosotros, experimentamos su espíritu noble que nos sustenta y sentimos el placer de la restauración. Es inequívoco entonces que desearemos compartirlo con otras personas, ¿sí o no? Aquí pasando el metro de Aluche, hay un restaurante peruano, sí es peruano, Jorge, ¿verdad? Los pollos. Lo agarré en curva. Los pollos. ¿Sabe cuál es la recomendación cuando usted viene a la iglesia los días de comida y que no trajo comida? Dicen, vaya al chino y cómprese algo. Pero los que sabemos el entorno de las cosas del buen comer, dicen, no vaya al chino y compre un pan y un jamón York. ¿Sabe cuál es la recomendación? Vaya a los pollos del Perú. ¿Por qué? Porque son realmente buenos. Son jugosos, están bien adobados. Usted los huele y ya muchos están, ¡ay, tengo hambre! Yo también, no se crea. Hablar produce hambre. Digo conmigo, recomendación. ¿Cuál es la mejor recomendación que de verdad, que en Cristo se vive una vida de gozo? ¿Cuál es la mejor recomendación? Que usted le diga a la gente, ¡ay, la vida en Cristo es gozosa, ¿eh? De verdad, yo me la paso re bien todo el tiempo. Viera cómo lo disfruto. Es indescriptible para mí el Señor. No entiendo por qué hacemos mística las cosas. El Señor quiere producir un gozo en tu vida. No. Queremos recuperar el gozo, hermano. Queremos de verdad que el gozo tenga un fruto en nuestras vidas. Quiere decir entonces que ese gozo tiene que producir algo en la persona que está a mi lado. En su compañero de trabajo, en su compañero de estudios. David estaba pasando el peor momento de su vida. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a terminar. Y ponernos en pie por respeto a la palabra del Señor. Mire, ¿sabe una cosa? Yo creo que la iglesia cristiana deberíamos ser una iglesia mucho más gozosa. Ya se lo he dicho. Y le da unas justificaciones. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, hermano? Más allá de las cosas que acabamos de ver, más allá de la experiencia de David como tal, es porque aquí dentro de toda la historia que les acabo de narrar de David, dentro de esta súplica y este clamor, dentro de todo esto hay un elemento importante que es el que gesta todas las cosas, que es el que gestó el arrepentimiento, que es el que gestó que David confesara su pecado, que es el que hizo que de verdad hubiera un anhelo en el corazón de David, porque fuera restaurado totalmente, restaurado moralmente, restaurado su servicio. ¿Y sabe qué era? La cruz de Cristo. A pesar que en ese momento David, en el momento que vivía David, Jesús no había venido, a pesar de eso, estaba la figura siempre presente de Jesús. Y como lo debemos tener siempre nosotros presente, ¿y sabe por qué? Porque muchas veces el gozo lo perdemos porque no tenemos presente a Cristo en nuestras vidas constantemente. No creemos que nos pueda perdonar. No creemos que nos pueda restaurar. No creemos que su sacrificio sea suficiente como para habernos restaurado y limpiado. Entonces eso va aglutinando en nuestra vida culpas, pensamientos e ideas que no tienen nada que ver con las escrituras. Y es normal entonces que acabemos sin gozo. Es normal que cuando alguien nos falta el respeto, es normal cuando alguien tiene envidia y la manifiesta en ti. Es normal que cuando pases una situación difícil, una dificultad en tu familia, cuando padeces una necesidad económica, es normal que te desanimes. Es normal que el gozo no esté en tu vida, pero cuando tenemos la figura de Cristo presente, que Él sufrió absolutamente todo porque usted y yo tuviésemos perdón de nuestros pecados, entonces entendemos que pasa lo que pase. Sobre todas las cosas, Cristo es Señor y usted y yo podemos depender de Él. Así es que, hermanos, busquemos a Cristo sobre todas las cosas. Arrepintámonos delante de Él, pidamos perdón y vivamos una vida digna. ¿Una vida qué? Digna. Hasta que usted y yo no vivamos una vida digna, usted y yo, hermano, estaremos peleando todo el tiempo por empezar a tener un poquito de gozo de un lado a otro. Así como cuando usted va a una fiesta de picoteo y va picando un poquito de aquí, un poquito allá, es lo mismo. Un poquito de gozo. Ay, cada domingo voy para que me cante una canción, para que me haga sentir alegre. Sea Cristo, pues, nuestro mayor ejemplo, y sea Cristo, pues, nuestra manera de vivir para tener el gozo continuo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén.